Defensa de Inquilinos. Hola, José Luis Griselli, Elisa Guía los saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Bueno, la verdad que preocupado porque estábamos conversando recién en Darás que Hablar que, bueno, por ejemplo, va a haber un aumento del 15% para el salario mínimo de las jubilaciones, pero que, por el otro lado, en estos últimos meses ha habido una devaluación y un incremento en los precios del consumidor muy altos en lo que se refiere a la preocupación del presidente de la Nación a la inflación y también que los alquileres y la renovación de los alquileres hoy han aumentado entre un 40 y un 60% dependiendo, obviamente, las características de la vivienda. Entonces nos preguntábamos si un asalariado que tiene que pagar un alquiler todavía no sabe si va a recibir un aumento salarial de entre el 20 o el 30% o menos y tiene que renovar su alquiler, está en una dificultad muy compleja, ¿no?
Y la verdad que sí, está en una situación muy difícil, digamos, muy sensible, porque no solamente hay que tener en cuenta en lo que a locación se refiere el aumento del canon locativo o el aumento digamos del valor del alquiler, hay un montón de costos asociados, por ejemplo las expensas, sí, que se van a ver incrementadas, por ejemplo ahora con lo que negocien los encargados de edificios en sus paritarias, los aumentos de luz tanto en las partes comunes como en las partes privadas, o sea, en cada una de las unidades. Está en una situación que le es muy adversa. Por otra parte, este aumento del 40% más, hay que mirarlo de otra manera, porque este aumento infiere en el salto que se da con la firma de un nuevo contrato, ¿sí? Ahora bien, dentro del mismo contrato se prevén aumentos y ajustes semestrales del 15%, ¿sí? Con lo cual, al final del contrato, más allá de este salto o este ajuste que tuvieron, al término de este contrato terminás pagando casi el 100%. Con lo cual, más todos estos costos asociados y el costo de vida, ¿sí? Hace que quien tiene la carga de pagar un alquiler mes a mes se encuentra en una situación muy sensible. Y como no hay una regulación específica...
Justamente te iba a preguntar eso, José Luis. No hay una regulación del mercado inmobiliario, es decir, que cada propietario o cada inmobiliaria puede establecer el valor por su propiedad que considere.
Sí, tal cual. O sea, no hay una pauta clara para determinar cuál es el valor del canon locativo. Antiguamente se tomaba el 1% el 1 o el 2% del valor de la propiedad. O sea, teniendo en cuenta hoy que cualquier propiedad está superando casi los $100,000 o $130,000, el 1% pasado dólares sería $1,300, impagable.
Claro,
¿sí?
Claro.
Para cualquier familia tipo.
¿Eso cuándo era? ¿Hace 10 años, 12?
Hace 10 años.
Después vino la crisis y habrá sido...
Después vino... Claro. Y esto tiene que ver con el aumento, con este boom del aumento del metro cuadrado, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, pero bueno, en otros lugares se tomarán otras medidas que hacen que esto descomprima un poco. Pero específicamente acá, en lo que a la Argentina respecta, no se han tomado medidas que ayuden a morigerar todos estos embates, ¿sí?
Ahora, también es cierto que en algunos casos, algunos alquileres, y lo digo porque es la angustia de muchos amigos, yo no alquilo, pero muchos amigos míos que tienen que renovar contratos, en realidad lo que les están proponiendo o exigiendo para renovar esos contratos, que son esto que vos decías, José Luis, también gastos que van alrededor o el aumento de las expensas, etcétera, aumenta mucho más que hasta la inflación y los salarios, ni hablar. Entonces, ¿cómo se puede sostener ese mercado inmobiliario? Es decir, ¿cómo... ¿En qué puede llegar a terminar? ¿En acuerdos particulares? en que cuando nadie puede alquilar, entonces van a bajar los alquileres, porque viste que el presidente dice que para bajar el valor de la carne no hay que comer carne, para que no haya tanta inflación hay que consumir menos. ¿Qué hay que hacer? ¿No alquilar?
No, es que la verdad que proponen, digamos, en ese sentido, más allá de cualquier simpatía que uno pueda llegar a tener o no con lo que dice el presidente de la Nación, en lo que a la vivienda respecta, esto es inviable, como vos bien decís. Estamos hablando de alquileres destinados a vivienda. Uh-huh. Y como vos también les explicabas, el mercado no se puede sostener por sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vos fíjate que como el mercado de la compraventa inmobiliaria prácticamente no existe o es residual porque hay muy pocas operaciones de compraventa, la única herramienta que hay para acceder a una vivienda digna es el contrato de locación. Uh-huh. Con lo cual el mercado está saturado. Uno, digamos, cualquier persona, inclusive con una buena situación económica, está cautivo de tener que recurrir a la locación para acceder a la vivienda. Uh-huh. Lo que puede llegar a descomprimir todo esto es que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales también, por supuesto que pueden ayudar en mucho a todo esto, es que se tomen algunas medidas que hagan que descompriman toda esta situación. Hay un montón de viviendas ociosas, ¿sí?, que no se ofrecen en el mercado. Uh-huh. Ni en el alquiler ni en la compraventa, que si se les llegara a imponer algún impuesto por no alquilarlo, haría que se volcaran todas estas viviendas al mercado de alquileres. Uh-huh. Que cedería este impuesto también para el caso de que se ofrezcan en alquiler. Esta propuesta no es ninguna genialidad nuestra. Otras legislaciones, en Europa, por ejemplo, ya lo han implementado porque su situación habitacional así lo ameritaba, porque también el valor del metro cuadrado se ha disparado muchísimo y se le hace imposible comprar a la gente. Entonces, uh-huh, bueno, tuvieron que tomar algunas medidas para solucionar este problema.
Sí,
los gobiernos o el gobierno tiene que tomar medidas de intervención, por más antipático que resulte. Uh-huh. Digamos, si vos dejás esto librado, digamos, al mercado, y vos sabés quién tiene,
claro,
más poder en esta relación desigual. Uh-huh.
Sí, sobre todo porque hay negocios inmobiliarios muy importantes que son los que te determinan el precio. Digo, pensando que un jubilado hoy va a cobrar 4.000, 5.000 pesos, y cuando hay alquileres que están superando, o mínimo un alquiler es un salario mínimo. A ver, un alquiler lo más barato que se pueda conseguir es el valor de un salario mínimo. Digo, monoambiente
y con suerte.
No, digo que, a ver, un monoambiente o un dos ambientes, ya estás pensando en que tenés que pagar 5.000 pesos. Uh-huh. ¿No? Y 5.000 pesos si tenés la suerte también de no tener expensas, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que hay una realidad social de que quien quiere ser propietario no alcanza quizás nunca a juntar ese dinero de 100.000 pesos, de 100.000 dólares. Digo, que es la realidad.
Es la realidad.
Está, digamos, condicionado.
Estás condicionado y estás cautivo de recurrir a un mercado que la verdad que no te hace para nada fácil acceder, porque fíjate que sacando el tema de los costos, sí, que son altísimos, hoy por hoy los propietarios te están pidiendo, no sé, dos garantías propietarias para afianzar el contrato.
¿Cuánto te están pidiendo?
Dos garantías propietarias. Entonces, sí, digamos, no todo el mundo tiene, no sé, hermanos, amigos o
allegados que son propietarios.
Que sean propietarios.
Y ahí es donde salen a comprar una garantía.
Y salen a comprar una garantía y se meten en un mercado en el cual tienen que poner más dinero y que, por supuesto, que no es lo más seguro.
¿Cuánto sale hoy ingresar a...? Suponte que José Luis, que, bueno, voy a alquilar un departamento, dos ambientes. ¿Cuánto tiene que disponer una persona para alquilar una vivienda tipo familiar de...?
Mira, una familia tipo, sí, y que alquila un departamento de tres ambientes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no hablando de una zona muy privilegiada, tiene que disponer más o menos de, no sé, unos 40,000 pesos.
¿40,000 pesos?
Y la,
para ingresar.
Para ingresar. Mira, el cálculo es sencillo, pues son, o sea, te cobran 2 meses de comisión inmobiliaria, uh-huh, el mes de adelanto, y 1 mes o 2 de depósito en garantía. Uh-huh. A eso le tenés que sumar, si es un nuevo contrato, los gastos de, digamos, de mudanza, inmovilizarte y demás. O sea que ese es el promedio. Y un departamento de dos ambientes tenés que contar también más o menos con 30,000, lo cual es una ponchada de plata.
Sí, es una ponchada de plata. Y además, obviamente, que a eso, digo, tiene que ser un grupo familiar para ahorrar ese dinero y poder pagarlo, que tenga que tener un ingreso mínimo de 20,000 pesos o 25,000 pesos por mes para el grupo familiar, porque, digo, 6,000 o 7,000 se te van en el alquiler.
Sí, o sea, aparte la capacidad de ahorro.
Ahora, ¿y no se resolvería esto?
Ahora es mínima.
¿No se resolvería esto también? Digo, el gobierno de Mauricio Macri en algún momento había dicho que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se iba a facilitar a aquellos inquilinos la posibilidad de poner a disposición alquileres, pero también de prestar el dinero, de forma blanda, ¿no? Digo,
que mira, pueda acceder. Se puso, y muy bien que lo traes a colación, se puso en marcha un programa que se llamaba Alquilar Se Puede, ¿sí? Donde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facilitaba el acceso, ¿sí? Saliendo como garante el Banco Ciudad, y subsidiando también parte de las locaciones. Ahora faltó algo que es importantísimo, porque había mucha demanda, que eran los inquilinos, pero lo que no tuvieron en cuenta fue que los propietarios adhirieran a este sistema.
Claro.
Con lo cual, digamos, fue un programa que no tuvo éxito. Uh-huh. Obviamente, el propósito y los fines fueron muy loables, pero sinceramente no fue bien instrumentado.
Pero no fue bien instrumentado, pero la idea no está mal, porque digo, vos tenés, hoy estamos hablando de trabajadores del Estado, ¿no? Bueno, algunos están perdiendo el trabajo, pero digo, el Banco Provincia, el Banco Nación, el Banco de la Ciudad, podría ser hasta el garante de esos trabajadores que necesitan alquilar, ya que
sí,
¿no?
Digo,
pensando en eso.
Pero ojo que el mercado también ofrece muchas alternativas, como los seguros de caución,
sí,
que son absolutamente legales.
Ah, ¿cómo es eso? Porque quizás hay mucha gente que no sabe que puede recurrir a eso.
Claro, mira, el seguro de caución es una póliza, sí, uh-huh, que garantiza el contrato de locación. Hay compañías de seguro muy reconocidas en el mercado que ofrecen este tipo de seguro, y son las compañías las que aseguran el pago de los alquileres. Algunos hasta las expensas extraordinarias, algunos extienden la póliza un poquito más allá. Uh-huh. Entonces uno contrata ese seguro, ¿sí? Y ante el incumplimiento, por alguna eventualidad de, no sé, de falta de pago del inquilino, quien paga el alquiler es la compañía. ¿Por
claro.
qué? Porque se produce el siniestro.
Sí, es como chocar, sí, como tener un seguro.
Como chocar, y claro, el siniestro en este caso sería la falta de pago.
Ajá.
¿Y quién paga? La compañía. Y te puedo asegurar que la compañía paga, ¿sí? Pero también te puedo asegurar, y este es un dato que las mismas compañías, ¿sí? Nos brindan, es que la tasa de morosidad o de siniestralidad es muy baja, o sea, el inquilino cumple, es inferior al 5%.
Te iba a preguntar eso también, ¿no? ¿Por qué ese temor de los propietarios? Digo, el temor de los propietarios siempre es que el inquilino destruya su vivienda y que después todo lo que haya cobrado de alquiler no recupere lo que tiene que volver a invertir supuestamente para poner en valor su domicilio. Pero por el otro lado también es cierto que ese es un porcentaje muy, muy, muy chiquitito de lo que sucede.
Es muy bajo, yo creo que hay mucho de mito, ¿sí? Es más, esto no es para demonizar a los propietarios, pero te puedo asegurar que muchos propietarios ofrecen en alquiler propiedades que ya están destruidas. No es que los inquilinos entregan propiedades en mal estado. Te te ponen en el contrato, estipulan en el contrato que te están entregando una propiedad
sí.
brillante, recién pintada, que funciona todo.
Y no funciona la mitad de las cosas.
No funciona la mitad de las cosas y no está ni pintada ni,
claro.
ni está todo en óptimas condiciones.
Claro.
Y después, como eso está estipulado en el contrato, te exigen devolver el departamento como está estipulado. Es decir, quieren que se lo devuelvas pintado, con todo funcionando, cuando vos no lo recibiste. Así, y a lo mejor hasta lo acomodaste y lo pusiste mucho mejor de lo que recibiste para poder vivir.
Ahora, José Luis, por último, bueno, desde la Asociación de Defensa de Inquilinos, ¿qué es lo que van a hacer ante este incremento del valor de los alquileres?
Mirá, nosotros con las distintas fuerzas políticas hemos propuesto una reforma legislativa, pero la reforma legislativa tiene que ser importante y tiene que echar mano a una suerte de control de todo esto. O sea, tiene que haber un organismo, un ente que fiscalice, ¿sí? y que regule todo lo que es el mercado inmobiliario de las locaciones. En consecuencia, tiene que haber una decisión política seria, ¿sí? de instrumentar todo esto. Obviamente que son medidas y reformas que no suenan simpáticas para los propietarios, ¿sí? Pero es la única salida, porque el inquilino, este sujeto colectivo indeterminado, no se agremia, no tiene poder de lobby, ¿sí? Más allá de que esté representado y asistido por una ONG como la nuestra y que pueda llegar a proponer reformas o a proponer fórmulas que hagan que todo esto funcione mejor. Pero
sobre todo, bueno, en el mientras tanto de que se reacomode también a mí me parece que de la misma manera en que hubo aumentos injustificados, abusivos en las góndolas, también hubo aumentos injustificados en alquileres, ¿no? Me parece que en el tema de los alquileres lo que pasa es que el propietario o la inmobiliaria dirá, bueno, no tengo ningún índice de qué tomarme, dentro de 2 años no sé cómo se va a devaluar lo que estoy cobrando hoy, ¿no? Está ese temor de decir, bueno, hoy son 8.000 pesos y dentro de un año con 8.000 pesos no compro nada.
Mira, seguramente es así. Yo sé que los propietarios, las inmobiliarias están tratando de ampararse contra eventuales efectos de procesos inflacionarios. Pero no menos cierto es que hasta, no sé, hace 2 meses atrás no había ningún índice,
claro.
ni privado ni oficial, que indicara que había una inflación del 40%.
Claro, claro.
Y a ver, si uno decide poner un negocio, mal llamado negocio, yo entiendo que la vivienda cumple un fin social, el negocio 100% seguro, y la verdad que no existe ni acá ni en ningún lugar.
No,
del mundo.
Por supuesto.
O sea, digamos, todos estamos sujetos a que nos vaya mejor o peor en cualquier emprendimiento, sea comerciante, sí. alguien que tiene una propiedad para sacarle una renta. Sí. Ahora, asegurarme sacarle una renta extraordinaria de acá 24 meses, aumentando lo que a mí me parece que podría llegar a pasar, y la verdad...
Es injusto.
Sí,
así es. Bueno, José Luis, estamos para lo que necesites, no sé, para que si tienen información o van a presentar este proyecto como para proteger justamente a los inquilinos ante el abuso y el aumento indiscriminado, ¿no? Porque, de hecho, yo pensaba, cuando estaba preparando esta entrevista, digo, ni siquiera hay un número de referencia. No, lo mismo pasa, viste, cuando vas ahora a las góndolas, a ver cuál es el precio de referencia. Y pasa lo mismo con un alquiler, ¿cuál es el precio de referencia de un alquiler?
Y mirá,
muchas veces no sabes si estás pagando mucho o poco.
Y
siempre tenés, mucho, tenés, nunca poco.
Tenés toda la razón del mundo, pero digamos, tiene que existir, digamos, dentro de los organismos o del organismo que nosotros proponemos, tiene que haber un índice, tanto como para proponer un valor de alquiler, como también como para proponer un ajuste, digamos,
claro.
Nadie va a mirar para el costado y decir, no, mira, no se puede ajustar, sí, pero tiene que haber un valor de
sí,
referencia.
Sí, o tendría que ser, bueno, del valor de tu último contrato, se va a ver, va a tener el mismo aumento que tuvo el salario mínimo. Digo, aumentó sí. el 15% el salario mínimo, también podría ser aumentar el 15% el alquiler. Eso
mira, me... hasta no hace mucho, en relación a lo que vos estás mencionando, se tomaba como pauta para ajustar las paritarias de encargados.
Claro.
Los encargados de edificio, que esas paritarias estaban en el orden del 18-24%. Obviamente que cayó en desuso eso, ¿no?
Claro.
Y ya vino la cuestión especulativa y bueno, cada uno a ojo, hablando coloquialmente,
sí.
Dispuso lo que le vino en gana y degeneró en toda esta situación, en ajuste claro. del 40 y demás también.
Yo creo que ante estas situaciones muchas veces, bueno, aquellos que habían logrado su independencia habitacional, me parece que van a volver muchos a la casa de sus viejos, ¿eh?
Y son los efectos propios de esta falta de control, de esta falta de regulación, que sí, claro, vuelven a las casas de sus padres, familias por supuesto que se achican, ¿sí? Que se van mudando de barrio, que eso implica también una modificación en todo su entorno, porque uno más o menos
y en la economía
su vida, o sea, el colegio de los chicos y demás, y es todo, digamos, es toda una problemática un poquito más compleja, porque mudarse de barrio en ciudades como Buenos Aires o Rosario, sí, donde las distancias no son cortas, es una dificultad también.
No, y te digo, y también en la ciudad de La Plata, José Luis, porque, por ejemplo, no es lo mismo vivir en un lugar donde vos te tenés que tomar dos micros para ir a tu trabajo que, no sé, vivir en el centro y bajar y ahorrarte la plata del bondi para ir a trabajar. Digo, es complejo en todos los sentidos también, ¿no?
Sí, pero
y hace la economía, claro.
Sin duda alguna.
Así es.
Sí, por supuesto.
Bueno, José Luis, mil gracias por esta charla.
No,
hicimos catarsis, me parece.
Por interesarse en esta temática.
No, por favor. Tenemos mucha gente querida que está pasando por esta situación de agarrándose la cabeza y pensando cómo voy a hacer para renovar contrato, cómo voy a hacer para pagar el alquiler.
Así es
una preocupación, y eso obviamente que es un problema habitacional que tenemos que de alguna vez por todas en algún momento tratar de ir resolviéndolo, ¿no? Sabemos que en la Argentina hay un déficit habitacional, pero bueno, mientras tanto también hay que... Algunos están construyendo y otros necesitamos también que tengan su casa y el derecho a su casa y que puedan pagarla. ¿Es eso?
Sí, mira, el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, está amparado en nuestra Constitución, en tratados internacionales, está reconocido, pero el derecho que no se ejerce se convierte en una mera aspiración.
Así es.
Si no se garantiza de manera seria el acceso a la vivienda, eso cae en letra muerta, que es básicamente lo que está sucediendo.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ustedes por llamarnos.
Era José Luis Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos. Justamente lo estábamos consultando porque en estos últimos dos meses, si vos tenés que estar renovando tu contrato de alquiler o estás por irte o pretendés irte a vivir solo o sola, tené en cuenta que el aumento ha sido de entre un 40 y un 60%. Y que es un aumento que justamente no está relacionado con los aumentos que se van a recibir a nivel salarial. La verdad es que es muy preocupante porque, como decíamos recién, hay familias que dependen de ese alquiler dependen del salario para poder pagar un alquiler, y un alquiler que se les ha ido una o dos veces más el precio en comparación a hace